Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Esta tarde la dedicaremos a la cinematografía nacional. Presentaremos dos entrevistas, la primera de ellas con una de las personalidades más destacadas de la plástica yucateca, quien además su gusto por la investigación y el cine lo han llevado a escribir artículos del séptimo arte. Él es Gabriel Ramírez Aznar. Y en la segunda media hora les presentaremos una entrevista con Albino Álvarez, realizador del documental El Informe Toledo. En música escucharemos una selección de melodías provenientes del disco Un Canto a mi Tierra, resultado del segundo concurso de composición y canto en lengua maya realizado por el Instituto del Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, Indemaya. Esto es Arte Conexión, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Sí. Antes que usted al mayao, vidas mayas, dice así.
Iniciamos la emisión de este día comentándoles que la entrevista con Gabriel Ramírez Aznar, que en unos momentos más escucharemos, la realizó en días pasados mi compañera Adi Kawich en uno de los lugares favoritos de nuestro invitado, el cual, por cierto, se encuentra muy cerca de la cabina de producción de Radio Universidad. Antes de comenzar, les compartiré una reseña curricular de Ramírez Aznar. Nacido un 4 de enero de 1938, es considerado uno de los creadores más importantes de la entidad y uno de los artistas que contribuyó con su obra a transformar la concepción del arte contemporáneo en el país. Ramírez ha sido fiel a su intuición estética como pintor, rechazando modas, demandas del mercado y de la propia crítica, perpetuando su obra pictórica impulsada por el color, el clima, la luz y la vida en Yucatán. Cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas en México y el extranjero. Asimismo, su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas. Bien, ¿qué les parece si conocemos del propio Gabriel Ramírez sus acercamientos en el cine?
Porque cuando tú creces en una ciudad como Mérida y creces viendo películas, en esa época las películas que tú podías ver mientras creces eran puras boberías, ¿no? Francisquito, el burlo parlanchín, Abbott y Costello, Frankenstein, una serie de películas bobísimas, pero esas son las que tú podías ver, porque tú eras un niño y no podías ir a ver otro tipo de películas, ¿no? Entonces, cuando yo ahora he visto que le preguntan a los jóvenes sus películas favoritas y empiezan a hablar de obras maestras del cine, ¿no? Uno no veía obras maestras, ¿no? Uno veía películas de matiné y toda tu vida, desde que tienes uso de razón y desde que puedes ir al cine solo, ves una cantidad de basura, fílmica, que es la de tu formación, es pura basura fílmica, no son obras maestras del cine. No es Cantando en la Lluvia, no es El Ciudadano Kane, esas películas, los de mi generación las vimos mucho después. Nuestra formación de cinéfilo fue otra, no fue de obras maestras, no había cineclubs, no había revistas, no había nada. Y en ese terreno del cine, se repite en cualquier otro terreno, no habían, como actualmente, eso es inconcebible, no habían libros sobre pintura, no habían revistas, no había nada, absolutamente nada. Cuando yo conozco a García Herrera en el 60, a mí me impresiona que tuviera 12 libros de cine, ¿no? Porque era rarísimo, era muy difícil, ¿no? Entonces nosotros nos alimentamos mucho de cine norteamericano y de cultura cinematográfica norteamericana a través de las revistas de estrellas y demás. No habían revistas especializadas, o al menos no teníamos acceso a ellas, ¿no? Entonces nuestra formación de cinéfilos es bien diferente, ¿no? Entonces éramos todos casi amantes del cine norteamericano, ¿no? Era el que se podía ver, ¿no?
A la par de la pintura, Ramírez Aznar se desenvuelve como escritor e investigador de cine. Ha publicado en diversos diarios y revistas especializadas y cuenta con dos publicaciones literarias, El Cine Yucateco, editado por la UNAM en 1980 y reeditado en el 2007, y Crónica del Cine Mudo Mexicano, edición de la Cineteca Nacional de 1989. De estos títulos, el autor nos comenta lo siguiente.
¿cómo pudo hacer?
Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Es simplemente hacer lo que te da la gana y hacer lo que te produce placer, ¿no? Esa es la clave, no solo en mi caso, yo creo que es la clave en todos los terrenos para cualquier persona. Tú tienes que hacer algo que te produzca placer. Cualquier cosa, así sea coleccionar estampillas y pasarte noches y días enteros buscando estampillas, o cualquier otra actividad, ¿no?, que te produzca placer. Para mí me produce placer hacer lo que hago de mis investigaciones de cine, que todavía sigo haciendo, después de más de medio siglo, sigo haciendo filmografías, me encanta hacer filmografías. Es como juntar estampitas, ¿no? Ese libro es producto de una búsqueda hemerográfica. Es simplemente rescatar textos sobre el cine, porque cuando surge la idea, en la época de Gómez Chacón, cuando era presidente municipal, él quería hacer una serie de cuadernos de monografías sobre temas yucatecos. La serie se llamaba Cuadernos de Yucatán. Entonces yo en mis viajes a la hemeroteca, yo había visto ya unos artículos sobre cine publicados en el diario del sureste por, no recuerdo el nombre. Entonces ya anoté simplemente el dato, ¿no?, para posteriormente simplemente tenerlos. Y cuando surge lo del cuaderno del cine, yo le digo a Gómez Chacón, le doy estos datos. Entonces Roger Campos, el poeta Roger Campos, que trabajaba con este proyecto, él va y copia todos esos artículos, que eran como 4 o 5, entonces me los da. Veo que no, que son muy pobres, ¿no?, que no hay un material para hacer ni siquiera una monografía, no imaginaron una cosa de nada, pero ahí estaba el inicio de algo, ¿no? Y a raíz de esos artículos yo me puse a investigar. Entonces fui a la hemeroteca y revisé, y de eso salió ese librito, ¿no? Pero es un rescate hemerográfico, las películas no existen. Cuando hago esa investigación, se descubre que la primera película de largometraje se hizo aquí en Mérida, ¿no?, antes de la que usualmente era, se había establecido como la primera película mexicana de largometraje, que era La Luz. Resulta que no, que es una yucateca, ¿no? Es algo que les costó mucho trabajo a los viejos investigadores reconocer y aceptar, ¿no? Durante mucho tiempo siguieron insistiendo en que era La Luz, y los datos demuestran que no, que la primera fue 1810, de Martínez de Redondo y Celedón Sansores. Ahora ya lo aceptan los nuevos investigadores, ya le dan su lugar a esa investigación del cine yucateco, ¿no? Pero en esa época no.
También platicamos con Gabriel Ramírez sobre el cine que se desarrolla en la actualidad, y esto fue lo que nos comentó.
No tengo ningún punto de vista, porque no, yo la desconozco por completo. Yo no sé si hay una industria aquí. Hay jóvenes que están haciendo películas cortas, ¿no?, y demás, es todo lo que sé, pero yo no he visto nada. He visto una que otra cosa. Un sobrino mío hace películas cortas y yo no sé si hay algún movimiento. Habría que hacer una encuesta a los jóvenes.
¿A qué cree que se deba esto de que son esfuerzos aislados y son jóvenes y no hay?
Pues porque no hay apoyo, ¿no? No hay apoyo económico. Para hacer cine es carísimo, ¿no? Entonces necesitas un apoyo económico, ya sea académico o gubernamental, no sé, pero Y eso tiene que producir dividendos, ¿no? Tú no puedes estar tirando dinero para películas que no producen dinero, ¿no? Que es el gran drama de todo el cine, siempre ha sido el mismo, ¿no?
Escucharemos la primera canción de la tarde y regresamos con más de esta charla que tuvimos con Gabriel Ramírez Aznar. De Adiel Echeverría, escucharemos la pieza No hay otra como tú.
Cajo cucu.
Durante más de 60 años, Héctor García captó la vida de la Ciudad de México imprimiendo en cada imagen su preocupación por las desigualdades, los movimientos sociales y los marginados. En el documental Héctor García, fotógrafo, la foto es la foto, el creador vuelve sobre sus pasos y recorre acompañado de familiares y amigos los rumbos que capturó con su lente en décadas pasadas, para ver con nosotros la ciudad y las transformaciones en las zonas como la Candelaria de los Patos, el Monumento a la Revolución, las calles del Centro Histórico, el Palacio de Lecumberri y el Zócalo. El documental Ópera Prima de Carlos Montes de Oca nos da a conocer la forma de vivir y de retratar a uno de los precursores del fotoperiodismo en nuestro país. Es a su vez un homenaje y un reto, documentar la Ciudad de México hoy día, imitando la estética del maestro García.
Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión presentándoles una entrevista que mi compañera Adika Witch del Centro Virtual de Documentación e Investigación La Ruptura realizó a Gabriel Ramírez Aznar en relación al cine y las investigaciones que desarrolló en este tema. Escucharemos ahora más de su experiencia y la relación que tuvo con creadores de otras disciplinas.
Yo en Aforo organizé un cineclub para poder verse de vivir. Que me impresionó tanto, yo la vi cuántas veces en todos los cines, tenía yo que seguirla rastreando. Entonces se organizó un cine club en la Ford, yo con un par de amigos, y también tuvo cortísima duración, ¿no? Porque estaba el problema de alquilar películas, casi todas las que se alquilaban eran norteamericanas. Entonces uno de los que estaban en el grupo, uno de los tres amigos, un español, no quería cine norteamericano, quería otro tipo de cine, con carácter social, películas europeas, soviéticas, pero eso no conseguía, entonces conseguía nada más películas norteamericanas. Entonces era un problema, en esa época era un problema alquilar películas, eran proyecciones en 16 milímetros, ¿no? entonces no tuvo por poca duración, pero este amigo fue el que me conecta con García Riera, ¿no? Porque hablábamos mucho de cine, entonces yo le di una cosa que había escrito sobre Eisenstein, le gustó, se lo llevó a un hermano suyo que trabaja con García Riera en Acros, en la fábrica esa de estufas y demás, y a García Riera le gustó y dijo, sí, me gustaría conocerlo. Era parte de un proceso que se pero no solo en México sino en todo el mundo, ¿no? Llegó la hora de transformar muchos aspectos de la vida cultural y social, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Estaban dando ya esos brotes de conformidad, de los inicios del cambio, ¿no? Dentro de eso, el grupo de Nuevo Cine es parte de eso porque era también un reflejo de lo que pasaba en Francia con la nueva ola. Y en Italia también, en Inglaterra, en Estados Unidos, en fin, todo eso que llega a México siempre con atraso, se estaba reflejando, ¿no? Igual pasaba en la pintura, ¿no? Todo coincide, ¿no? Es una transformación de todas las artes, de todas estas manifestaciones, estaba ya en efervescencia, ¿no? Era parte de un proceso, ¿no? El cine es una cosa muy específica con su propio lenguaje y el teatro es otra cosa. Esas mezclas nunca funcionaron mucho. Entonces nosotros en el grupo de Nuevo Cine éramos enemigos del teatro. Yo me acuerdo que José de la Colina, cada vez que se encontraba con Juan García Ponce, le decía, el teatro siempre a la saga del cine, le decía Colina. El otro se molestaba. Había un pique entre la gente del teatro y la gente del cine y tonterías. Pero en fin, yo nunca fui al teatro. Conocí a escritores y a músicos, pero realmente no. Tuve contacto, por ejemplo, con José Emilio Pacheco, mucho contacto, porque yo hice varios carteles para las películas de Ripstein. Para sus dos primeras películas yo hice los carteles, Castillo de la Pureza y esta de la Inquisición, no me acuerdo cómo se llamó. Bueno, gracias a eso tuve relación con José Emilio Pacheco desde antes, porque era muy amigo de Rojo. Entonces Rojo a veces nos invitaba a su casa a comer. Pero era la época esa, ¿entiendes? Los 60, donde era, como te digo, fácil relacionar. Burrola, este, el otro, Juan Vicente Melo. Juan Vicente Melo compartió un departamento con José de la Colina, entonces así con Edgar Melo, y así se iba relacionando todo. Una cosa en el cine y otra en la literatura, ¿no? Entonces esas mezclas siempre son muy peligrosas, esas películas prestigiosas, porque están basadas en obras de teatro o novelas, así nunca resultan, muy difícilmente, porque tú trasladas un lenguaje específico, que es el de la literatura, un lenguaje, otro específico, que es el cine, entonces en esa transición se pierde muchísimo. Entonces, o domina esto o domina lo otro, ¿no? Pero esa mezcla nunca funciona muy bien, ¿no? Pues la gente se molesta porque esa película no tiene nada que ver con... Claro que no tiene nada que ver, es otra cosa. En el camino de la adaptación ahí se pierde toda la esencia de la novela, de lo que es la literatura, porque eso es otra cosa, es otro lenguaje.
Acabamos de escuchar a Gabriel Ramírez Aznar contarnos sobre sus experiencias en el cine. Quiero recordarles que entre la generación de Ramírez Aznar figuran Manuel Felgueres, Alberto Gironella, Vicente Rojo, Roger von Gunten, Fernando García Ponce, Francisco Corzas y Arnaldo Cohen, quienes son conocidos como la generación de la ruptura y quienes inscribirían las bases para revitalizar el arte mexicano. Además, desde 1991, Gabriel es miembro del Consejo Consultivo de la Enciclopedia de Yucatán. A lo largo de su trayectoria, ha recibido innumerables premios y reconocimientos y es parte importante de nuestro Museo Fernando García Ponce, pues de manera permanente exhibimos su obra. Ha llegado el momento de escuchar la siguiente pieza musical. En nuestro regreso, les presentaremos a otro creador cinematográfico, Albino Álvarez. La pieza se titula Levanta tu mano y es creación de Francisco Zen U.
La vibración natural. Baby. tanzama, janu choko yo kolkap. Wabe tanzama, janu silu yo kolkap. Masaka lubu tika kalbalo, tumena tu kolkat tu malo. Masaka lubu tika kalbalo.
Meditatio Sonus está conformado por improvisaciones sonoras ejecutadas por artistas quienes a través de procesos tecnológicos análogos y digitales guían sesiones para inducir la atención concentrada. Este proyecto, presentado en los jardines de la Fundación Alumnos 47 en la Ciudad de México, tiene como objetivo generar investigaciones sobre las frecuencias del sonido y su relación con la mente para guiar sesiones de meditación y escucha profunda. En su tercer ciclo de ejecución, presentado en los meses de septiembre y octubre, participan 8 artistas que trabajan en el ámbito de la música experimental y el arte sonoro, como Manrico Montero, Gudini Cortina, Aimé Teriot, Bárbara Lázaro, entre otros reconocidos creadores sonoros.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.